Anna Fundación en la terraza.
Ya es el tiempo de Anna Fundación. Saludamos a José Ignacio, que hoy no saben ustedes cómo viene de elegante. Hoy viene espectacular, querido Emilio.
Pues sí, pues viene espectacular.
Muy clásico, pero muy, muy, muy elegante.
Claro, lo que pasa que yo ya estoy acostumbrado a su elegancia, lo cual ya poco me sorprende, ¿no? El día que venga en chándal será el día que...
Hombre, yo creo que no lo conoceremos
jamás,
ese día.
Jamás voy a venir en chándal.
No, es que no tengo ningún chándal.
Es difícil.
Qué buen regalo este sería para ti, ¿no?
Oye,
bueno, no creas, ¿no?
Pues Ignacio, cuéntanos.
Prefiero un pijama.
Cuéntanos de qué vamos a hablar. Vamos a seguir con novela histórica, ¿no?
La novela histórica vivida parte 2.
Sí, exactamente. Bueno, el último programa dijimos que íbamos a hablar de un personaje que luego ha escrito novela histórica.
Uh-huh.
Y es un personaje que ha vivido la novela histórica y la ha publicado. Este personaje es Julio de Larracoechea.
Ajá.
Si uno fuera a hacer...
¿Julio de... ¿Cómo es?
Julio de Larracoechea.
Ajá.
Diplomático y novelista. Si uno pudiera hacer una abreviación de su biografía, diría...
Sí.
Bilbao 1901, hijo de Francisco de Larracoechea Madariaga y doña María de las Nieves González, propietario de la casa Palacio Larraco en Lezama, y tenía un establecimiento de camisería, punto y lencería en la calle Correo 15 y sombrería número 9.
Bueno, eso da mucho dinero, ¿eh? Por eso entendemos que pueda tener un palacio, ¿eh?
Bueno, eso tenía el padre. Bueno,
corsetería, ¿eh?
Sí, era.
Corsetería.
Ahí vamos. Entonces, bueno, estudia Derecho, estudia profesor mercantil, que era el equivalente a lo que hoy sería economista, y va al Instituto Diplomático y Mercantil. Y en año 1931 le nombran...
Ya estaba trabajando incluso.
Vicecónsul en Shanghái.
En Shanghái, ¡jo, qué atractivo!, ¿no?
Entonces, él... como lo vamos a ver en sus novelas, coge la realidad histórica, pero la ficciona.
Claro.
Es una auténtica novela histórica vivida por él. Y hay, antes de entrar ya en las novelas, hay un punto de inflexión en su vida.
Sí.
Alzamiento Nacional, 18 de julio del año 36.
Sí, la famosa Guerra Civil.
El inicio de la Guerra Civil. ¿Qué pasa? Pues que inmediatamente el cónsul, que era su superior, don Eduardo Vázquez Ferrer, el 11 de septiembre del 36, se adhiere al movimiento. El embajador, que era Justo Garrido Cisneros,
no se
destituye a él, claro. Pero inmediatamente el 5 del 10 del 36, en octubre, también se adhiere al movimiento.
Vaya, qué ateridos, ¿eh?
Entonces, crean una pequeña embajada paralela en Shanghái, pero de muy bajo perfil, porque no tenían ninguna capacidad ni económica ni de nombramiento. Entonces, Julio de Larracoechea, que en realidad era un profesional, había sido nombrado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, lo que hace, con la llave que ha cogido del embajador, abre las cajas fuertes, recoge todos los documentos y el día 24 de octubre del año 36 se embarca en un barco alemán que se llamaba Gneisenau hacia España. Y cuando llega a España, él desembarca en Bilbao, que era de donde era, que todavía era zona republicana. Estamos hablando de octubre del 36. Y manda toda la documentación que había recogido de allí a Madrid, al Ministerio de Asuntos Exteriores. Y él se queda en Bilbao.
Y ahí empieza a escribir.
Bilbao cae al de 11 meses de empezar la guerra. Exactamente el 19 de junio del año 37. Y él está allá. Ha quedado en zona, digamos, del bando rebelde. Pero él está esperando que den noticias de asuntos exteriores a ver qué hace.
A ver qué pasa, ¿no?
Y mientras permanece allí, empieza a escribir en los periódicos locales, en concreto en el Correo Español Pueblo Vasco, que se llamaba, ¿no?
Correo Español Pueblo Vasco.
Que, por cierto, lo toma la Falange y luego se llamaba, por tercer sinónimo, Falange Española y de las Jons. Es decir, tenía los tres nombres, los dos originales.
Eran nombres largos.
Sí, y entonces empieza él a escribir artículos, que yo he localizado hasta 16 artículos.
¿Sobre qué temas?
Sobre temas de Oriente Lejano, de China, de Japón, etcétera, etcétera. Y todos los escribe con seudónimo, porque para no hacerse demasiado ver.
Claro.
Porque, claro,
porque tampoco se sabía qué iba a pasar.
¿Pero con un mismo seudónimo o diferente?
Con diferentes seudónimos. Exactamente.
Uno de ellos era José Aguilar.
Utiliza varios seudónimos para escribir estos artículos. Pasan el tiempo. Estamos en el año 41. Todavía no lo he dicho nada de Madrid, porque en principio, vamos a decir, entre comillas, está en observación. Primero, por la situación general que hay en Europa con la guerra. Segundo, por el establecimiento del nuevo régimen que tiene que, en fin, movilizar muchas piezas para ver dónde coloca a quién.
Sí.
Y el año 41, 42 y 43 escribe tres novelas históricas.
O sea, que estuvo absolutamente dedicado, ¿no?
Porque, dedicado a la escritura.
Porque tres años, tres novelas, significa era un trabajo constante.
Esperando a ver qué le pasaba.
Claro.
Porque, claro, en principio entraba dentro de los proscritos porque había sido un funcionario de la República, aunque no tenía adscripción republicana, porque
era profesional,
él, en realidad, aparte de profesional, era más bien monárquico.
Claro. ¿Y sobre qué tema escribió?
Entonces escribió la primera novela, que me ha gustado mucho, del año 41, que yo recomiendo, si alguien puede recuperarla.
Pero se puede encontrar, ¿no?
De viejo, cuesta encontrarla. Y tiene su precio. Porque anda por...
Pero se encuentra.
Se encuentra sobre 40 y tantos euros.
Será por dinero.
Pero merece la pena. No, si no se alquila.
Claro.
Hay solución para todo, querido Emilio.
Claro, para eso están las bibliotecas.
¿Cómo se llama?
Hay que hurgar. Que si tú, se titula Ramonchu en Shanghái.
Ramoncho, pero suena un poco cómico, ¿verdad?
No, Ramoncho se dice...
Sí, a Ramón.
En euskera, ¿no? A la Ramón.
Sí.
Entonces hay dos protagonistas que intervienen, que es Ramón Aldave y un pelotari, Beitia. Uh-huh. Entonces el protagonista principal, Ramoncho, es abogado y aparte tiene interés por la pelota a mano. Y en su novela pone un montón de datos históricos, pero interesantísimos, aparte de la acción de lo que le pasa a Ramoncho.
Claro.
Por ejemplo, hace una descripción, que es de su viaje, cuando parte de España para ir a Shanghái. Cuando él viaja a Shanghái, se encuentra que cuando van a entrar en Shanghái, está bloqueado el río Yangtze por la armada japonesa que lo quería invadir. Y hay una lucha entre las potencias occidentales, que era Inglaterra y Estados Unidos, y algo de la Armada China, contra Japón. Y él lo describe. Y luego datos muy curiosos.
¿Cómo?
Por ejemplo, cuando llegan al Cairo, van al barco un montón de pelotaris, de pelota vasca. Pero ¿cuál es el dato curioso? Se suben a ese barco los pelotaris porque acababa de cerrar el frontón Hayalay, que se llaman todos los frontones normalmente, que había en el Cairo. Es decir, ahí me enteré que en el Cairo había un frontón de pelota vasca.
O sea, ha llegado a haber un frontón de pelota
hasta
vasca
hasta
el
año
el Cairo.
31.
O sea, los protagonistas de la novela son chicos jóvenes, ¿no?
Son todos chicos jóvenes, porque él en el fondo lo que da o lo que trata de transmitir es la emigración, que va a un país para tratar de mejorar su vida. Entonces, todos los personajes de alguna forma han mutado a Shanghái para tener mejores oportunidades. Hay datos curiosos. Por ejemplo, había tanto vasco en Shanghái, que no eran muchos, porque en realidad eran como unos 90 en general, pero que los chinos les llamaban, a los españoles les llamaban vascos. Porque el 90% de todos los misioneros que había
eran vascos.
Oye, ¿crees que han superado las novelas el paso del tiempo, ahora que las has releído?
Pues yo creo que en este caso sí. ¿Por qué? al que le guste la novela histórica, aparte de la acción, tener conocimiento de la historia de una determinada época es fundamental. Porque, claro, el que no tiene interés por la historia le da lo mismo y no sabe Shanghái lo que era en aquella época. No sabe ni siquiera el nombre de qué significa Shanghái.
¿Qué significa Shanghái?
Shanghái significa hacia el norte, es decir, al norte del mar de la China, porque es una desembocadura del río Yangtze, entonces forma un estuario y eso significa...
Es la ciudad más grande de China.
Es una de las más grandes, tiene 24 millones de habitantes, lo cual yo cuando leí la novela, no me quedo solamente a leer la novela, si trato de actualizar un poco la información que tengo sobre Shanghái, ¿no? Entonces, en aquella época, Shanghái estaba dividido desde 1842 por el Tratado de Nankín, cuando la Primera Guerra del Opio, y para el que no sepa la Primera Guerra del Opio, voy a decir...
Cuidado con esto.
Que la Gran Albión fue la que popularizó e infectó el opio en China, que lo traía de la India para venderlo a los chinos. No son los chinos los que han traído el opio, fueron los ingleses que llevan el opio a China a cambio de controlar al país y sacar la plata que puedan.
Al final todos son...
En las novelas, realmente tú lo que has podido contrastar y tú que conoces bien el país, realmente son novelas que tienen una base real importante.
Totalmente. Me he tomado la molestia de ver si había alguna documentación histórica sobre el Shanghái de la época.
Ya.
Y dar casualidad que el Ministerio de Asuntos Exteriores tiene una información, mucha de ellas aportada por este escritor o por este diplomático, de lo que pasaba. Y he podido identificar algunos personajes de su novela con nombres y apellidos
reales
de españoles y de vascos que vivían allí. Él se servía de la información que tenía de los personajes para luego montar su novela histórica.
¿Y cómo terminó su aventurosa vida?
Uf. Bueno, hace dos novelas más, también muy interesantes sobre el mismo tema, que es Tierra del Opio. Y la última, que voy a hacer referencia antes de contestar a tu pregunta, que se titula ¿Cómo me escapé de Siberia y conocí a Chiang Kai-shek? Y esta la escribe también con seudónimo, porque no quiere poner su nombre y utiliza el nombre de Conde Carol de Zola y Olay, que si uno se fija bien, significa Olayzola, que es un apellido vasco. ¿Y por qué hace esto? Porque en esta novela él hace determinadas concesiones políticas al régimen que se había imperado, es decir, que había ganado, que era Franco, en el sentido que alaba la acción de Japón, la acción política, anexionista de Japón, porque él siempre le quiso Japón, pero su política aquí entonces hace como un recorrido que le ha hecho en tren desde Madrid, Moscú a Shanghái, con unos personajes, con rusos blancos, espionaje, es decir, es realmente muy interesante.
De estas tres novelas, ¿con cuál te quedas, José Ignacio? Si tuvieras que recomendarle a nuestros oyentes...
¿La primera?
La primera, porque sin conocer la primera...
¿Qué era el título?
Era Ramonchu en Shanghái, es decir, el pequeño Ramón, Ramonchu en Shanghái. No se comprenden tanto las otras dos. Y te contesto...
¿Cómo terminó su aventurosa vida?
De la aventurosa vida. Finalmente es rehabilitado en 1948 y le mandan a China. De nuevo.
Otra vez.
A Shanghái, sí, porque realmente había pocos en España que supieran chino, que tuvieran conocimientos del país y todo lo demás. Le rehabilitan porque él había sido funcionario durante la República, pues como otro podía haber sido zapatero, ¿no?
Ya.
No tenía ninguna adscripción republicana.
Sí, era un profesional.
Era un profesional. Luego, en el 1950, le mandan a la Embajada de Tokio. En el 52 le vuelven a enviar a la embajada de Taiwán, no a China comunista, a Taiwán.
Taiwán.
y del 61 al 71 es cónsul y embajador plenipotenciario en Taiwán, y en el 71 se retira y muere en 1999 plácidamente en Bilbao, siguiendo lo que le gustaba, escribiendo, artículos,
y jugando a la pelota vasca.
Pues no tengo ese dato, pero
llevando una vida de aristócrata prácticamente, ¿no?
Sí, de un retirado, digamos,
sí,
placentero.
Con buen pasar, ¿no?
Con buen pasar, sí, claro. Eso de aristócrata, no, es con buen pasar.
Un poco, digamos. Sí, un poco...
Curiosamente, antes de morir, en el año 92, coincidiendo con el 500 aniversario del descubrimiento de América, escribe una obra de teatro... era polifacético, que se titula Amanecer en Japón, y es el Japón histórico entre 1574 y 1623. También muy curioso y muy ilustrativo, al que le guste la historia.
Qué bueno.
Bueno, pues yo creo que son unas recomendaciones estupendas para nuestros
oyentes. ¿Alguna novedad ahí en Fundación Ana, José Ignacio?
¿Qué estáis preparando en este momento?
¿Qué estáis preparando in the moment?
Bueno, vamos a ver.
¿Te has puesto
una
serio,
vez un embajador de una república centroamericana...
No vamos a decir cuál.
...nos dijo, o me dijo, dice, nuestra embajada es de invitada. Y yo le dije, ¿qué tipo de embajada es esa? Me dice, sí, nuestra embajada no hace actividades, sino que va a todas las actividades que le invitan.
Ah, bueno, pues José.
Ah, yo no hago actividades.
Sí, haces actividades, pero te invitan más.
Ah, pues, bueno, ya.
Pues bien, el caso de Ana Fundación, como en estos momentos no está haciendo exposición, sino preparando las futuras... está de invitada en el sentido de asistir a determinados eventos. Y la última semana, contestados a la pregunta, el viernes, al día siguiente del anterior programa, hubo un recitativo de norte a sur en Casa América, propiciado por la Embajada de Uruguay, en el cual Fabián Severo, escritor Premio Nacional de Letras en el 2017 uruguayo, y un guitarrista y cantante, Diego de Curpava, dieron unos recitales en 10, digamos, en 10 canciones y 10 recitativos, fantástico. Maravilla. Y luego me llega un mail.
¿Y qué dice
el otro día en el mail me invitan a El Modelo Cultural de Madrid, Gestión Pública y Libertad Creativa, de este pasado
son
lunes.
Títulos un poco largos todos.
Sí, y dije yo, ¿cómo
¿qué
me
será esto?
¿Fuiste?
Y yo fui, claro, porque hay que ver y saber de todo. Cuando fui allí me encontré con Marta Rivera de la Cruz, que era encargada de Cultura y concejal de Madrid, Rafael Cabrera, de Programas y Actividades, y Emilio... del
estoy ahí.
De Archivos y Bibliotecas. Por cierto, luego me enteré que estaba propiciado por el PP y en parte era un evento propagandístico.
Ah, bueno.
Pero siempre se saca algo.
Siempre, José Ignacio, de todos los sitios se saca.
¿Qué sacaste, querido?
Encontré interesante que doña Marta Rivera de la Cruz habló de que se había aumentado los fondos para comprar libros para las bibliotecas y que había pasado, como siempre, hay que comparar con los que estuvieron antes, porque era un acto político en el fondo, de 200.000 euros a 1.250.000 euros. Y un dato muy curioso, dijo que nosotros, decía ella, para propiciar el comercio de Madrid, esos libros los compramos en las librerías, para que ganen también las librerías. Habrá que saber qué librería es la que gana y la que vende.
Bueno, pero lo hacen.
Pero lo hacen.
Lo hacen.
Y luego lo que me llamó la atención es que estaban hablando siempre de Madrid Centro. Ya. Y estamos nosotros, que somos los del norte, que estamos en Aviador Zorita 46, bajo izquierda.
Por supuesto, siempre a nivel de calle.
Casi esquina con Perón. Que parece que no existimos. Si uno mira el mapa artístico de Madrid, ve que de Marañón para arriba no hay nada. Justo está el canal y nada más. Está olvidado en favor del sur, y en favor del centro.
Tenemos una llamada, bueno, de la concejala en este momento, vamos a pasártela.
Pero todo esto se puede solucionar.
Yo espero,
todo esto se
y
va
con esta proclama, claro, es para que atiendan también a otras
nos
zonas.
Nos escuchan, José Ignacio.
Porque realmente, muchas, la zona
donde
estamos...
Tú quejate que al final las cosas van a buen
sí, total, yo me quejo de cosas y pasan.
La zona donde estamos nosotros, que pertenecemos al barrio de Tetuán, porque Tetuán es muy grande, todo el mundo se piensa, Bravo Murillo, no. Pero
Tetuán
llega hasta Castellana. Pues bien, a nuestra fundación viene gente del otro lado de Castellana, es decir, que ya pertenece, donde está, por ejemplo, el estadio de fútbol de
Santiago Bernabéu.
Santiago Bernabéu y todo lo demás. Es decir, que abarca porque no hay oferta y entonces también ayuda a que acudan de nosotros.
Bonito sello, de todas maneras.
Bueno, pues yo creo que están muy bien todas las premisas y además yo sé que también estáis preparando los premios La Terraza porque
claro,
Fundación Magna va a premiar a un chico con mucho talento, ¿no? Podemos decir ya cuál es
ese
premio.
Es para mí, gracias, José Ignacio.
Sí,
gracias.
Por tus 15 años.
No, Emilio, tu edad ha pasado.
Uy, qué duro es esto.
Qué cruel, pero real.
Madre
no
mía,
digo,
qué duro,
no
por
digo
favor.
El premio, que te lo merezcas o no, pero por edad no te corresponde.
Ay, estoy en un momento de mi vida que ya esto no, me viene fatal, ¿eh?
Ya no puedes ser teenager.
No, al revés.
Sí.
Tú tienes 15 años,
ay,
y 16, y 17, y 18. Habrá muchos que no llegarán a llegar a tu edad.
Es verdad.
Piénsalo en ese
no, a los 30
positivo
llega poca gente, ¿eh? Sí,
bueno,
sí, sí.
Entonces hay que pensar siempre en positivo.
Muy bien, José.
Bueno,
¿quién es el
premiado es Pablo de Mendizábal Villetiez.
Joder, vaya apellido.
Hubo...
Es noble, ¿no? ¿O no?
No, es el segundo porque quiero meter también a la madre.
Ah,
porque
vale.
Siempre las mujeres
es que
quedan
apellido
opacados muchas veces por el de...
Que es verdad,
entonces,
José Ignacio, es verdad.
Hay que reivindicar también a la
las
familia
madres,
materna
claro,
y a la madre, que es más importante muchas veces que los padres.
Por supuesto. En mi caso, sí, seguro.
¿Y cuáles son, qué es lo que hace este chico?
Entonces, bueno...
En especial.
Me encantaba la pregunta de José,
este
ya que sin
chico,
se le oye.
Este chico, en el concurso que hacemos todos los años de... concurso internacional de pintura
sí
infantil y juvenil,
sí,
él nos presentó cuando tenía 13 años un dibujo que había hecho con 12 y representaba en la Plaza de Castilla los elementos que a él le gustaban más, no de la Plaza Castilla, de lo que tenía Madrid a lápiz. No entraba en las normas del concurso porque no era dibujo, tenía que ser pintura, pero nos pareció que tenía una carga de observación y todo muy fantástica y tuvo un premio especial. Al año siguiente hizo una pintura por ordenador, que era el efecto Mandela, que es cuando vino aquí al programa.
Exacto.
Y luego, como ya pasaba de edad para presentarse en nuestro concurso, nos ha presentado un mediometraje de 53 minutos.
Madre mía, pero este niño es un genio.
Realmente. Le hemos puesto nosotros el título de realizador porque ha realizado guión, música, diálogos, toda la película es en inglés con subtítulos en español.
Bueno, pues es un creador muy completo
y
por eso merece que le premiemos, porque también en La Terraza nos gusta dar oportunidad a los nuevos talentos. Querido José Ignacio, pues hasta la semana que viene. Muchísimas gracias.